¿Qué tal? Saludos, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Balón de Bronce. Por aquí vamos a estar durante la próxima hora para contaros toda la actualidad, todo lo relacionado con la tercera categoría del fútbol español, que en el grupo 1 comanda el Nastic con 45 puntos. El equipo tarraconense venció 2-1 al Real Unión y es el nuevo líder del grupo 1, seguido muy de cerquita por la Ponfe, que tiene 44. Y el Depor, que se ha metido ya de lleno en la zona de playoff, es tercero con 41 tras vapulear por 0-5 a la Sociedad Deportiva Logroñés. Se cierran la zona de playoff la Cultural Leonesa con 40 y el Celta Fortuna con 39. Por abajo la pelea es también intensa, es bonita. Rayo Majadahonda y Sabadell tienen 22 puntos, a 2 de la salvación. A 3 están el Sestao River y la Sociedad Deportiva Logroñés. Y está el caso del Teruel, que sigue a 6 con 18 puntos, pero que no pierde partidos, ¿eh? Ha empatado 15 de sus 23 partidos disputados. Ahí es nada para el equipo aragonés. Eso en el grupo 1, pero en el grupo 2 nos encontramos con que Castellón e Ibiza pincharon este fin de semana, se volvieron algo más terrenales. El Castellón lo hizo en un auténtico partidazo ante el Ceuta, 2-2, y el Ibiza lo hizo sin goles ante el Atlético Sanluqueño, circunstancia que aprovecha el Córdoba, que se pone tercero con 44 puntos tras golear 4-1 al filial del Atlético de Madrid y aprovechar también los pinchazos de Málaga y Recre. El Málaga perdió 1-0 en Melilla, es cuarto clasificado con 42, y el Recre empató a 1 en San Fernando, se queda con 40, cerrando la zona de playoff, seguido muy de cerquita por el Murcia, que ya tiene 34 y se asoma a 6 de la zona de promoción. Por abajo, rebelión de los equipos de descenso. Ganaron el Mérida, el Linares, el Atlético Baleares y el Melilla, 4 de 5. De los que están en zona de descenso, perdió el Recreativo Granada, que ya se queda a 15 de la salvación. De todo ello hablaremos con Sergio Villardón desde Salamanca. Luego nos iremos hasta Fuenlabrada para charlar con Manu Lama, autor de un doblete que le da muchísimo aire al Fuenlabrada, clave para remontar su partido ante el Sestao River. Y también hablaremos con Rafa Maínez, que nos va a contar de qué trata o de qué va su nuevo proyecto, Local Legends. De todo eso, insisto, en la hora que tenemos por delante. Así que si os apetece, si os gusta, ya sabéis, poneos cómodos, poneos cómodas, porque arranca una nueva edición de Balón de Bronce. Venga, pues arrancamos con esta edición de Balón de Bronce y lo vamos a hacer charlando con nuestro queridísimo amigo, compañero Sergio Villardón. Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Nacho, desde Salamanca, ¿cómo estás?
Todo muy bien por aquí. Le vamos a poner hoy falta a Sergio, al amigo Rafa, porque bueno, hay que decir, a la gente que no lo sepa, hay que decirle que lo tenemos por ahí colocado, ¿eh? Lo hemos colocado, está en el banquillo del San Pedro, de División de Honor, va a pelear por subir a Tercera Federación. Ha debutado este pasado fin de semana en Alaurín de la Torre, ha perdido el equipo. Pero bueno, que en cualquier caso irá estando por aquí, ¿eh?, a lo largo de lo que queda de temporada. Pero bueno, hoy particularmente no podía porque tenía que hacer unas gestiones por allí. Así que en cualquier caso, oye, nos alegramos por el bueno de Rafa, al que esperamos con los brazos abiertos, ¿eh?
Sí, ya tienen unos cuantos aficionados más en ese equipo, porque todos los que somos de Balón de Bronce, pues vamos a animar muchísimo a Rafa para que consiga el ascenso a Tercera Red.
Eso es, ahí estaremos con el bueno de Rafa Escobar. Y además hoy, oye, que nos pilla esto en un poco un horario diferente, Sergio, porque bueno, el quien nos esté escuchando que diga, oye, pues quiero escuchar a los amigos de Touchdown y tal, bueno, que hoy de forma excepcional estamos también un poquito aquí en este horario, pero que no será lo habitual, que la gente, los amantes del fútbol americano, tendrán su espacio semanal. Lo que pasa es que hoy de forma excepcional estamos nosotros, justo en el día, además, Sergio, en el que hay que hablar también mucho de fútbol americano, a ti que te gusta tanto, oye, que quien nos esté escuchando, aunque le guste el fútbol de Primera Federación y demás, oye, que hay que decirlo, que vaya espectáculo, ¿eh? Regalaron anoche los 49ers y los City Chiefs con un Patrick Mahomes estelar, espectacular.
Bueno, creo que hizo una lección de liderazgo en la prórroga, ¿no? Con todo en contra, con el reloj acechando y bueno, pues muchas veces al filo de caer derrotado, ¿no? Y bueno, pues desde luego es un jugadorazo. Creo que hay que disfrutar de estos momentos, que además todo lo que hacen los americanos es ya no solo el partido, ¿no? Es un evento fantástico y creo que hay mucho que aprender siempre de ellos. Y bueno, pues también enhorabuena a todos los compañeros de Radio Marca que cubren el día a día del fútbol americano. Y nada, ahora que descansen, ¿no? Unos meses, porque al final es muy intenso y seguro que ayer lo disfrutaron muchísimo.
Sí, señor. Oye, y tenemos el beso de Iker Casillas y Sara Carbonero, ¿verdad? Pues tenemos también el de Taylor Swift y Travis Kelce, que, bueno, porque pues celebraron la Super Bowl. Es que lo de Taylor Swift da para tertulia aparte, ¿eh? Hay que ver lo que genera esa muchacha, ¿eh? Esa chica.
Bueno, y qué bien se lo pasó, ¿eh? Yo
Sí, ¿no?
estuve bien, la enfocaba muchísimo en televisión y la verdad que se lo pasó francamente bien, ¿no? Bueno, yo siempre lo vuelvo a repetir, ¿no? Los estadounidenses hacen de cada evento deportivo un evento mundial, social, y creo que es fantástico, ¿no? Pues da igual NFL que NHL, NBA, ¿no? Creo que
Sí, sí,
son los mejores en eso. Y creo que todos estamos, o deberíamos de mirar mucho ese espejo para seguir creciendo también en España.
Sí, señor, sí, señor. Y se hizo un vuelo de 13 minutos, por lo visto, el otro día, que ha dado mucho que hablar. Yo no sé muy bien de qué va la película, pero lo he leído y digo, joder, con esto de los americanos y no veas la de Taylor Swift, que, bueno, la reina del pop, la nueva reina del pop, y que, bueno, pues que también ha sido noticia este fin de semana por su presencia en la Super Bowl. Oye, que si hablamos de vuelos de 13 minutos y de estas cosas, pues es que hay tantas cosas de las que hablar, Sergio, este fin de semana, pero el vuelo yo creo que se lo podemos dar al Deportivo de La Coruña. Ya no vemos tan imposible, o ya lo decíamos la semana pasada, ¿no? Que al final lo veíamos muy muy cerquita, pero no vemos ya nada nada imposible que sea el Depor el que se vaya encaramando a la primera plaza del grupo 1, ¿eh?
No, ahora está el momento de campeonato, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Ha pasado su mal tramo de temporada, ahora mismo va como un avión el Deportivo de La Coruña, está tercero a 4 puntos del liderato, del puesto de ascenso, y yo creo sobre todo que ha espantado los males de pensar que puede no estar en la zona de playoff. Al final es un deporte que tiene muchísima pegada, que ha encontrado en sus chicos de la cantera, yo creo que una salida espectacular a jugadores ya consagrados que no estaban teniendo puntos y luego también se ha reactivado Lucas Pérez. Y eso es un valor seguro de gol, un valor de último pase. Y bueno, estamos viendo quizá los mejores momentos del Deportivo en la temporada. Quedan todavía 15 jornadas por delante y bueno, yo creo que el Depor, sobre todo ahora con este impulso y empujado por su tremenda afición, que es la más numerosa de toda la primera red, pues creo que se ha vuelto a ver en una situación que no se había visto en estos últimos años y puede ser un impulso definitivo. Por otros años hay que decir que el Depor, aunque empezó con dudas, siempre se le vio como muy hacia abajo, ¿no? Incapaz de encadenar partidos consecutivos para lograr victorias y este año, ahora en este momento, es completamente diferente. Es un equipo muy ganador y además un equipo que está pasando por encima de sus rivales.
Lo que pasa es que el fútbol, Sergio, es muy cachondo, ¿no? O muy cambiante, cada cual que elija el término que quiere, porque estamos hablando ahora mismo en estos términos del Depor, pero hay que recordar que hace un mes. Y ya que se, bueno, hace un mes antes de Navidad, y ya que se la jugaba en cada partido, y hace un mes antes del partido frente a la Ponferradina en Riazor, se la volvía a jugar. ¿Te acuerdas que venía de perder 1-0 en León? Y se decía, oye, como no le gana la Ponferradina, y ya que está a la calle. Bueno, ya ha encadenado 4 victorias. Yo me imagino que algo de margen tendrá ahora, ¿no? Porque si no, claro, no estamos hablando de nada, ¿no? Pero yo creo que lo que es el fútbol, ¿no? Oye, ni Idiáquez ahora es Xabi Alonso, ni antes era otro entrenador, ¿no? Por no herir
Sí.
sensibilidades de nadie.
Bueno, yo creo, por ejemplo, que igual que Fernando Soriano no ha estado mal en la selección de algunos jugadores importantes y con un caché muy alto en el Deportivo de La Coruña, también hay que decir que hay que ponerle una muy buena nota en la confianza sobre su técnico y el cuerpo técnico, ¿no? Sobre Idiáquez, porque lo más fácil hubiese sido, sinceramente, prescindir de los servicios de Idiáquez, que además ya no entró muy bien en el Deportivo porque la gente quería a Rubén de la Barrera y también, pues bueno, evidentemente Rubén es uno de los mejores técnicos que hay en el panorama nacional y bueno, pues poco a poco Idiáquez que ha ido construyendo su equipo, también ha ido construyendo ese crecimiento de jugadores jóvenes, pues, por ejemplo el caso de Mella, ¿no? Que es un futbolista fantástico, le ha vuelto a dar muchísima confianza a Jeremy una vez que ha salido de la lesión y ha encontrado, yo creo, al mejor o la mejor versión de Lucas Pérez y eso hace muy bueno al Deportivo, más allá de que la pareja de los Pablos en defensa pues asienta mucho al equipo. Bueno, pues el Depor es un equipo en crecimiento, un equipo que ya está tercero, un equipo que está a 4 puntos de ascenso directo a segunda división y yo creo que después de varios años el Depor vuelve a estar en una situación privilegiada para volver a intentar ascender a segunda división.
Sí, lo que pasa es que no se lo van a poner fácil, ¿eh? Muchos equipos de los que hay por ahí, porque tenemos que decir que el nuevo líder es el Nastic, el nuevo líder del grupo 1, que ahí era un poquito la chita callando, ¿verdad? Bueno, pues todavía no sabe lo que es perder en 2024, ha hecho 22 de 24, es el mejor equipo del grupo 1 de las 10 últimas jornadas. Bueno, que sí, que el Depor tiene, yo creo que evidentemente, ¿no? Mucho potencial como para asaltar la primera plaza, pero hay que hablar de muchos equipos que ya no es novedad, ¿no? Que estén ahí. El caso del Nastic es obvio. La Ponferradina también sigue manteniendo el pulso, aunque esta semana empató en casa ante Unionistas. La Cultural perdió frente al Arenteiro. El Celta B parece que se va cayendo un poquito. Bueno, la pelea parece que también ahí se empieza a acotar un poco, ¿no?
Y mire, hay que decir lo primero que el Nastic es quizá aunque vaya primero, es el tapado, si podemos
Sí.
decirlo entre comillas, o mejor dicho, es del equipo que menos se habla estando en mejor situación, ¿eh? Si podemos decirlo así, porque la verdad que tiene un equipazo el Nastic de Tarragona, ¿no?
Y
Con
entrenador
Dani Vidal,
jovencísimo. Sí.
ha encajado solo 13 goles y si no recuerdo mal, porque estoy hablando de memoria, y
Trece,
bueno,
trece, sí.
tiene jugadores muy interesantes, ¿no? Pues Pablo Fernández, tiene a Jaume Jardí, que bueno, pues
Nacho de
hizo
central.
los sí, correcto, hizo los goles Jaume del ascenso del Racing Ferrol la temporada pasada, Andy Escudero, que es un pedazo de pelotero, ¿no?
Totalmente.
Y por dentro, bueno, pues tiene jugadores muy importantes. A mí me gusta mucho, por ejemplo, Borja Martínez, que es uno de sus centrocampistas. Bueno, tiene un buen equipo, ¿no? Y la defensa, por ejemplo, pues Pablo Trigueros, que yo creo que está dando su mejor nivel, que es muy importante. Nacho González, evidentemente, son la pareja de centrales. Y luego, pues, por ejemplo, otros jugadores como el lateral izquierdo, ¿no? Como Joan Oriol, que es un jugador muy experimentado. Y el portero Baro, ¿no? Creo que al final tiene un bloque muy bueno, un bloque compacto. Se habla poco del Nastic, pero la realidad es que a falta de 15 jornadas, el Nastic es el líder del grupo 1. Y eso también habla muy bien debido a la igualdad que hay en el grupo 1, que la verdad es una categoría. O está en un momento fantástico, ¿no? Y luego, por ponerle un poco la cruz a los equipos de arriba del grupo 1, pues la Cultural, 5 partidos sin ganar, 4 empates, el Celta B, que creo que acumula 4 derrotas consecutivas, pero
El
aun
empate
teniendo
del
esos
otro
malos
día.
registros, sí, aun teniendo esos malos registros, son dos equipos que están colocados, ¿no? Están a 5 y 6 puntos del líder y siguen en esa zona de privilegio para pelear por el ascenso a segunda
No,
división.
y equipos como el Lugo que desaprovecharon la oportunidad, ¿eh? El Lugo que iba venciendo a Osasuna en la primera parte y demás, y en el tramo final, a falta de un cuarto de hora, Osasuna empató al Lugo, que también está en un tramo, bueno, malo de competición, y lo que sí que se sigue apretando mucho cada semana es lo de abajo, porque bueno, se perdió el Sabadell con el Barça, perdió también el Sestao River, que empezó ganando, fue vapuleada la Sociedad Deportiva Logroñés, pero bueno, ahí más o menos se van, ¿no?, manteniendo las distancias. Y lo del Teruel, por cierto, que me gustaría hablarlo con más calma a lo mejor próximas semanas, pero yo no sé si algún equipo en 23 jornadas en el fútbol profesional o en el fútbol español, transcurridas 23 jornadas, ha empatado 15 partidos. Yo no sé
Mira,
si...
en el grupo 1 hay una pelea muy bonita, que es la de la Copa, aparte de los
Sí.
5 puestos de arriba, y la pelea por abajo. Está la pelea por la Copa del Rey, que es impresionante. Está el Arenteiro en un momento fantástico. Ha vuelto Cristian Santos, que estuvo la pasada temporada, la mitad final de la pasada temporada en Unionistas, hizo muchos goles. Ya le produce al Arenteiro, que hizo el 1-0 ante la Cultural, y es un delantero a tener en cuenta, porque el balón que está en el área, la verdad que es un auténtico rematador. Ya, evidentemente, físicamente no está como hace años, pero es un jugador que dentro del área es completamente determinante y la verdad que le va a dar muchos puntos al Arenteiro. Y luego por abajo, lo primero que hay que decir que es que la remontada del Fuenlabrada en casa ante el Sestao River le ha dado una bocanada de aire al Fuenlabrada, que se estaba metiendo en un jaleo impresionante, y a partir de ahí, pues Cornellà, 25 puntos, Tarazona, 24 puntos fuera del descenso, 22 Rayo Majadahonda, 22 Sabadell, 21 Sestao, 21 Sociedad Deportiva Logroñés y 18 el Teruel, que solo ha ganado un partido y que tiene opciones de salvarse después de 23. ¿Y eso por qué es? Por una situación muy clara, ha empatado 15. Es una auténtica brutalidad, ¿no? Y la verdad que era uno de los equipos menos goleados, pero esta jornada, pues bueno, ha encajado 3 del Celta B, que había dicho anteriormente que había perdido 5 partidos seguidos o 4 partidos seguidos. Pues evidentemente no ha sido así, ¿eh? Empató el último, pero está en una mala racha ahora mismo el Celta B.
Sí, no, está en mala racha, eso sí es verdad, mala dinámica. El equipo de Giraldez, que bueno, que también es verdad que hay jugadores que están ayudando al primer equipo, ¿no? El caso de Sotelo, por ejemplo, ¿no? Que poco a poco pues también se está asomando con Rafa Benítez ahí en el primer equipo. Pero bueno, sí es verdad que ha bajado en prestaciones, ¿no? Ha bajado en rendimiento. Han sido cuatro derrotas seguidas. El empate contra el Teruel, es verdad que también con un futbolista menos, porque fue expulsado Tincho, cuando el equipo iba ganando 1-0 el otro día. En fin, bueno, que hay mucho ahí que contar en esa pelea. Y si te acuerdas que la semana pasada nos decía Rafa, bueno, en el grupo 2 hay como tres bloques muy diferenciados, ¿no? Están los cinco de playoff, una zona media y luego parece que los de abajo ya hay un bloque de 7 puntos con el descenso. Bueno, pues los del descenso han dicho, espérate, espérate porque esto no está todo acabado aquí, ¿eh? Han ganado cuatro de los cinco que están en zona de descenso. Ganó el Mérida en Valdebebas, ganó el Linares al Recreativo Granada con gol, por cierto, de Álvaro Vázquez, que creo que va a ser uno de los jugadores importantes del Linares. El Atlético Baleares ganó al Antequera y el Melilla le ganó al Málaga. Es decir, que la pelea por abajo también en el grupo 2, ninguno ha dicho su última palabra ahí.
No, pero lo tiene muy complicado, ¿eh? Hay que
Sí,
recordarlo porque
son 5 puntos la
estaban
mayoría.
a 7, 8 puntos, ahora han recortado, están a 5. Bueno, todavía es una distancia importante, evidentemente, porque algún partido no lo vas a ganar, ¿no? Y la distancia se va a ir un poco más lejos. Pero bueno, yo creo que lo que han demostrado es que van a creer hasta el final. Muy meritoria la victoria del Mérida en Valdebebas, impresionante la del Melilla, sin ningún tipo de duda, ante el Málaga. Y bueno, pues luego hay equipos como el Real Murcia, que están intentando agotar sus últimas posibilidades para estar en la zona de playoff. Nueva victoria del equipo de Pablo Alfaro y bueno, pues el Recre que no fue capaz de ganar y bueno, pues ya está a 6 puntos, ¿no? Y luego hay que decir que hubo un partido fantástico, un partido muy bonito, yo no sé si el mejor de la temporada, pero uno de los mejores en el grupo 2, ese fue ese Castellón 2, Ceuta 2, que fue un partidazo, tuvo muchísimas alternativas, pudo haber muchos más goles. También hubo polémica, como no podía faltar, y bueno, pues yo creo que también un aviso para el Castellón de hay que subir directo, porque si no subes directo, pues te puedes encontrar con problemas.
Es que nos decía el otro día en el programa de la semana pasada, hablamos con José Juan, entrenador del Ceuta, y nos decía, oye, si alguien puede ganar en Castalia, ese es el Ceuta, ¿no? Y la verdad es que lo tuvo en la mano, porque hubo un tramo, sobre todo cuando hace Rodri el 1-2, ahí tiene 10-15 minutos que pues tuvo el tercero, Cedric, un balón al palo, una ocasión clara. Decir que lo que pasa es que, claro, a este tipo de equipos, Sergio, si les perdonas un poquito, pues al final la que tiene la enchufa, ¿no? Que fue lo que hizo el Castellón, que luego al final provocó que el Ceuta terminara pidiendo la hora, porque fue un partido de ida y vuelta espectacular. Yo recuerdo que a los 5 primeros minutos ya había habido 3 ocasiones de gol y llevamos 5 minutos, ¿no? O sea, fue un auténtico partidazo, pero lo tuvo el Ceuta en la mano, el poder sorprender Castalia por primera vez.
Sí, pero es que yo creo que sorprender en Castalia son palabras mayores.
Sí.
Al final el Castellón tiene un caudal ofensivo muy grande. Es un equipo que se expone mucho con balón. Es un equipo que intenta apretar muy arriba. Que tiene jugadores de una calidad excepcional. Que pueden jugar al pie, que pueden jugar al espacio. Y bueno, y luego tiene un público también, hay que decirlo, pues
Que
de
empuja,
categoría
sí.
superior, ¿no? Con el 2-2 empujaron hasta el final y estuvieron cerca de voltear el partido. Bueno, pues yo creo que un partido de esos muy interesantes para ver, sobre todo el espectador neutro, ¿no? De sentarse, de disfrutarlo. Y también un partido pues que le da caché a la primera red, que en el fondo es de lo que importa.
Oye, varios apuntes más de este grupo. Uno, la revolución en el mercado de invernal funciona o está funcionando en Melilla, que creo que hizo 3 incorporaciones, otras tantas bajas en el mercado invernal. El Melilla, bueno, aunque lo sigue teniendo difícil, está a 7 puntos de la salvación, pero ya está siendo un equipo que compite, que gana partidos y además qué partidos, ¿eh? Las dos últimas en casa ha ganado a Ceuta y Málaga. Ahí es nada, ¿no? Y luego está el caso del Murcia, que ganó en Alcoy, me parecía que el partido se le había complicado con el 2-2 y a ver qué pasaba, bueno, pues al final terminó ganando 2-3 y aunque está a 6 puntos del playoff, bueno, parece que es un equipo que va a estar ahí peleando hasta el final por meterse entre los 5 primeros, es decir, la revolución en el mercado invernal, que parece que está saliendo bien en esos dos lugares, y luego están los empates que saben a victoria, ¿no? El que sacó el sanluqueño, que yo creo que es un punto de esos, ¿no? Que se firma con sangre si hace falta, ¿no? En Ibiza.
Y además un punto que puede ser decisivo a final de temporada, ¿no? En uno de los sitios, con uno de los campos más complicados de la categoría, ante un equipo muy goleador como es el Ibiza y muy arrollador en su feudo, ¿no? Bueno, un buen punto del sanluqueño y lo que hablaba sobre el mercado de invierno. Al final, yo como digo, hay muchos jugadores muy buenos en la categoría. Lo que tienes que encontrar es la pieza que te hace falta en tu equipo, ¿no? A veces se firman jugadores muy buenos que no encajan en los equipos y otros que a lo mejor menos caché, que te pueden venir mucho mejor, y esa es la tarea del director deportivo. Muchas veces cuando escucho hablar, ¿y este jugador por qué no lo ficha este equipo? Si es muy bueno ya, pero es un jugador de área y este equipo juega a la contra, ¿no? Entonces no le va a venir bien, y eso es, está llevado un poco al extremo, la
Sí.
explicación, pero es para que la gente lo entienda. Entonces al final tienes que encontrar las piezas que a ti te encajan muy bien. Parece que el Melilla las ha encontrado a través de una revolución, lo tiene muy complicado, pero sin las victorias ante Ceuta y ante Málaga, pues el equipo estaría prácticamente ascendido y ahora todavía tiene una opción de poderse salvar, ¿no? Y el Real Murcia, que tenía una de las mejores plantillas, evidentemente, a principio de temporada, no encajaba, y ahora pues todo lo contrario, ¿no? Y además se ve ya no solo a 6 puntos de la zona de playoff, sino que se ve sexto, ¿no? Que es el equipo inmediato, y ahí pues le tiene que hacer crecer al Real Murcia, intentar que el Recreativo de Huelva se ponga nervioso y, bueno, pues intentar recortar más puntos, porque si no recuerdo mal, además el Recreativo de Huelva tiene un partido muy importante este fin de
Con el
semana,
Málaga, sí
también
señor.
dentro de su grupo, exacto, con el Málaga, y bueno, pues son los dos equipos que están ahora ahí, ¿no? Málaga cuarto 42, Recreativo quinto 40 puntos y el Murcia esperando por detrás con 34.
Y el Ceuta esperando un poquito atrás con 33, y este fin de semana en el Murube, Ceuta Córdoba. Y Sergio, yo con esto quiero acabar, porque evidentemente yo aquí no soy objetivo, ¿vale? Lo ponemos esto de lo ponemos sobre el tapete, así que quiero que lo digas tú. Si Castellón e Ibiza se vuelven algo más terrenales, ¿qué opciones le puedes dar al Córdoba de que se enganche a esa hipotética pelea? Está a 10 puntos del líder y del segundo clasificado, pero el Córdoba cogió una velocidad de crucero, hizo un partido contra el Atlético de Madrid B espectacular, le metió 4 y bueno, y a un ritmo donde tampoco se complicó mucho más la noche. Está Carracedo a un nivel de segunda división, Simo, Adilson, bueno, un equipazo, ¿no? Que también tiene el Córdoba en la zona atacante. Está por ver, ¿no? Tiene este partido este fin de semana contra el Ceuta, que yo creo que le puede marcar bastante, pero está haciendo una temporada, claro, que si Castellón e Ibiza estuvieran en un modo más terrenal, pues podrían estar peleando por el ascenso directo.
Sí, evidentemente. También, pues igual que he dicho que el Deportivo está en su mejor momento de la temporada, el Córdoba le pasa igual, ¿no? Si tuviese que jugar los playoffs, querría que se jugasen ya la próxima semana, evidentemente, porque llegan con la flecha para arriba, como se dice. Yo creo que al final 10 puntos son muchos contra Castellón e Ibiza, sinceramente. Creo que tendrían que perder mucho y ponerse muy nerviosos los dos, porque al final entre ellos también se retroalimentan, ¿no? Esa pelea, no es lo mismo estar uno solo ahí arriba y ver que te van recortando y que te puedas poner nervioso, sino que juegan en esa pelea entre los dos. Pero desde luego la temporada del Córdoba es muy meritoria, ¿no? Es que yo creo que 10 puntos son muchísimos contra Castellón e Ibiza, porque son equipos que están habituados a ganar. Es que al final, de 23 partidos, el Castellón ha ganado 17 y de 23 partidos, el Ibiza ha ganado 16, ¿no? Es una brutalidad. Y yo creo que lo tiene muy complicado el Córdoba, incluso casi haciendo pleno, de victorias. Bueno, vamos a ver qué pasa, y vamos a ver también luego los duelos directos, qué es lo que sucede, que al final también marcan mucho.
Sí, señor. Y que hay dos por lo menos este fin de semana interesantes. Luego el Castellón tiene que ir a Mérida este fin de semana. El Ibiza va a Linares. Bueno, son equipos que también tienen que pelear por lo suyo. Y en el grupo 1, partidos bonitos. El Sestao Nástic, por ejemplo. Cultural Leonesa Ponferradina, cuarto contra segundo. El Depor tiene que jugar en casa con el Tarazona. En fin, bueno, hay cositas ahí interesantes. Y ese partido también en la zona media, Unionista Fuenlabrada, también va a estar bastante, bastante chulo en el Reina Sofía. Sergio Villardón, ¿quieres añadir algo más? O no, o no sé
Sí,
más.
que el partido que abre la jornada en el grupo 1, Cornellá, Sociedad Deportiva Logroñés, para no
Uf,
caer al
por
infierno,
abajo,
la
sí.
verdad que un partido importantísimo para los dos equipos y bueno, vamos a ver, que ahora ya todo el mundo se juega cosas, y más en el grupo 1, que está abierta esa plaza por la zona de Copa del Rey, que tantas veces lo hemos dicho y tantas veces lo hemos hablado.
Sí, señor. Bueno, pues Sergio, te dejo descansar, que sé que estuviste también ayer liado con Patrick Mahomes, ¿no? Los 49ers y todas estas cosas. Estuviste ahí hasta el final, pero bueno, lo disfrutaste y has disfrutado también de la Primera Federación. Sergio, ha sido un placer, ¿eh? Como cada semana, así que ya sabes, la próxima por aquí estaremos. A ver también si se puede unir el bueno de Rafa Escobar.
Un abrazo.
Yo no puedo darte lo que quieres porque soy errante y mi cabeza gira locamente.
Venga, nosotros vamos a seguir con esta edición de Balón de Bronce, marchándonos hasta Fuenlabrada, porque ya sabéis que este fin de semana ha habido ahí un nombre propio que se lo ha ganado a pulso, por haber hecho un doblete partiendo desde una posición, hombre, donde no es lo más normal, ¿no? No es casi, es casi que anecdótico lo que ha hecho Manu Lama, y con él queríamos hablar hoy. Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Nacho, ¿cómo estás?
Todo muy bien por aquí. Manu, yo así de pronto se me ocurrirían así dos preguntas. La primera es si tú estás seguro que eres central.
Pues bueno, sí, no, la verdad que llevaba mucho tiempo sin meter un gol fuera de esta temporada, y bueno, sí, es verdad que las cosas se están dando, y cuando metes una, pues bueno, cuando tienes la racha esta positiva que me está tocando a mí, pues bueno, pues todo lo que sea, bienvenido sea.
Oh, y la segunda es que dicen que eres diestro, o sea, que eres zurdo. ¿Eso es verdad o no?
Me defiendo, pero bueno, soy diestro y bueno.
Ah, vale.
Estoy jugando por la izquierda, pero bueno, me estoy sintiendo bastante cómodo. Y bueno, todo lo que sea mejorar, pues igual que te he dicho antes, bienvenido sea.
Oye, es que estamos hablando de un doblete que pudieron ser tres, ¿no? Porque los dos que hemos visto son después de uno que te anulan. O sea, que podíamos estar hablando de un hat-trick. Ahora mismo es que no se me ocurre un central que hubiera hecho tres goles así.
No. Es verdad que viendo la jugada repetida, a mí me generan dudas, porque creo que en ningún momento toca el portero, y sí, pues como has dicho, me podría haber ido con hat-trick, que no me ha pasado en la vida.
Con el balón. Pero que yo es que pensaba, fíjate, que igual lo que pitaba era que te podía dar en la mano, pero claro, veo la repetición y no veo que pueda darte en la mano, ¿no? ¿A ti te dijo algo el árbitro? ¿Te habló del...?
Claro, no, a mí me dijo que yo como que desestabilizo al portero, pero me dice eso, que puedes desestabilizar el portero y que luego me dan la mano, pero es lo que te digo, viendo la repetición, creo que no me dan la mano.
Sí, no, a mí no me da la sensación, pero bueno, en cualquier caso, menos mal, ¿no? Que al final, pues hombre, estuviste tú ahí con dos goles, luego Sergio Benito que anotó el tercero. ¿Con cuál de los dos te quedas, Manu? Porque es que el primero es un golazo, de pronto ahí que la pilla, bueno, no sé si llega a botar antes de cuando saca el córner con la derecha. Y el segundo es...
Pues tengo que dar con uno, yo creo que... Si es verdad que el primero, yo creo que es más bonito, porque al final creo que es un córner, rematar con el pie es bastante complicado. El segundo, es verdad que entro también bien, pero bueno, yo sí me tengo que quedar con uno. Yo creo que al final es con el 2-1, porque al final veníamos de estar con el resultado en contra, y bueno, pues al final ponerte por delante y que sea también el segundo gol, pues me quedo más con el segundo.
¿A Carlos le vas a decir que te adelante la posición o no? ¿O ahí atrás está
bien? No, tenemos gente muy buena arriba, así que mejor me quedo donde estoy.
Oye, pero lo que sí tenéis que hacer, Manu, es, hombre, encarrilar los partidos un poco antes, ¿no? Porque esto de las remontadas lo lleváis vosotros en el ADN de esta temporada, pero a alguien en Fuenlabrada le va a dar algo.
Joder, macho, no, le va a dar a la gente de Fuenlabrada y nos va a dar a nosotros también. Que bueno, sí, somos un equipo también que somos muy competitivos, y bueno, y al final esto de una remontada puede ser casualidad, pero creo que llevamos 7-8 remontadas,
sí.
Así que bueno, sí, sabemos que nos cuesta el arrancar los partidos, pero bueno, al final yo creo que al competir bien y demás, pues lo llegamos a sacar.
Oye, y que al final esto es la de perogrullo, ¿no? Que siempre se dice que todas las victorias son importantes, ¿no? Eso es verdad. Pero la de este fin de semana, cuidado, ¿eh? Porque estando ahí el Fuenlabrada, que se había llegado a asomar a los puestos de playoff, luego tuvo otra mala racha. Ponerse con 30 puntos a estas alturas de temporada y 8 de margen con el descenso, creo que alivia bastante, ¿no?
Sí. O sea, como dices, veníamos de una racha, creo que la última victoria que hicimos fue allí en Sestao también.
Mm-hmm. Sí.
O sea, veníamos de una rancha complicada que no lográbamos encontrar, pues eso, las buenas sensaciones para lograr la victoria, pero bueno, como te digo, también era complicado porque veníamos de empezar la segunda parte perdiendo 1-0 en casa contra un rival directo, y uff. Parece que no, pero era complicado. Pero bueno, como te he dicho antes también, o sea, somos un equipo que si algo tenemos es que somos muy competitivos y se pudo ver.
¿Os marcáis algún objetivo así a corto o medio plazo, Manu? Porque es verdad que ahora mismo, bueno, casi la misma distancia, ¿no? De playoff y del descenso.
Sí, no, nada, nosotros lo tenemos claro, o sea, al final trabajar en el día a día para sacar los máximos puntos posibles, pero yo creo que tenemos que ser prudentes y saber que somos un equipo humilde, que tenemos que seguir mirando abajo y una vez tengamos eso asegurado ya mirar para arriba, pero tenemos, como te he dicho, tenemos que ser prudentes y lo importante es la salvación.
Joder, pero es que lo de abajo es una locura, ¿no? Porque hay ahí metidos equipos en muy poquitos puntos, incluso el Teruel, ¿no? Que cualquiera podría decir, bueno, está ahí lejos, pero es que tampoco pierde, ¿no? Son 15 empates, sí, en 23 partidos, es una locura eso.
Sí, no, es de los equipos, a pesar de ir último, es uno de los equipos más complicados de la categoría y es que no le ganan, no gana, pero es que no le ganan. Y luego la gente de abajo también, quieras o no, y pasa todas las temporadas, ya están apretando el Sabadell. Mira, el Sabadell parecía que iba ahí último y tal, y está ganando, ha ganado creo que 4 o 5 de los últimos 6 partidos. Y la gente de abajo va a apretar, o sea, esto es como todos. La gente de abajo apretará, si tú no aprietas, pues estarás ahí en la lucha.
Ahora, vaya partido este fin de semana, ¿eh? En Salamanca, bonito partido ese, ¿eh? Pero un puntito que tenéis el uno con el otro, en este caso Unionista sobre el Fuenla, pero ese partido también puede marcar un poco más lo de la tranquilidad o incluso el asalto a la Copa, ¿no?
Sí, el Unionistas también es otro de los equipos que ahora mismo yo creo que lleva una de las mejores dinámicas de primera ref con Deportivo y Sabadell y bueno, va a ser un partido muy complicado, sabemos todo lo que conlleva el jugar allí, la afición y bueno, pero yo creo que al final, como te he dicho antes, vamos a intentar hacer las cosas fáciles, el competir, que eso lo llevamos dentro y tratar de sacar nuestra mejor versión para sacar de allí algo positivo.
Oye, Manu, de lo de arriba, ¿te animas a vaticinar algo? Hombre, ojalá esté el Fuenlabrada peleando por esa historia, ¿no? Pero es verdad que parece que hay ahí 5 equipos, el Barça, que se asoman, que queda mucho, ¿no? Por delante. Pero lo que sí parece es que una vez que el Depor ha tocado la puerta, cuidado con el Depor, ¿no?
Fua, yo sí, ya te digo, si me tengo que mojar, yo creo que el Depor, yo creo que es claro favorito ahora mismo para ascender directo. Yo de momento, de los equipos que ya hemos jugado, o sea, hay equipos muy muy buenos, porque al final Nastic es un equipazo, Ponfe es un equipazo, al final los filiales, el Celta, Barça también son equipazos, pero si me tengo que mojar con uno, al final el Depor es mucho Depor, y yo creo que en cuanto a juego, en cuanto a acertar las oportunidades que tienen, yo creo que es que son matadores y ya lo sufrimos la semana anterior, sí. Yo creo que van a ascender directos, para mí prácticamente seguro.
Joder, bueno, pues es mojarte eso, Manu, así tú ves, eso siempre estamos diciendo, no, que los jugadores, los profesionales no se mojan, oye, pues así da gusto, Manu.
Sí, para mí sí.
Vale, oye, pues mira, ya que estás animado te voy a preguntar por el otro grupo, porque sé que también miras seguramente de reojo por aquello de lo que te toca la tierra, de mirar un poquito grupo 2, ¿te animas con algún pronóstico también o no?
Pues mira, fíjate, o sea, lo sigo, pero no veo muchos partidos, o sea, veo alguno que otro, pero si te tuviese que decir, pues, entre Castellón e Ibiza, eso va a estar complicada la cosa, pero yo, si me tengo que mojar, yo creo que Castellón va a ascender primero.
Bien. Primero. Bueno, y luego le das chance al Córdoba en playoff, ¿no? Me imagino, ¿no?
Sí, no. El playoff, sí, pero eso ya es otro mundo.
Sí.
El playoff van a entrar, pero luego ya el ascender jugando playoff es otra cosa, sí. Es muy complicado y hay quien haga mejor las cosas y mantenga su portería a cero es el que se lo va a llevar.
Sí. Oye, ¿y tú cómo estás este año? Que cogiendo pozo, partido, ¿no? Después de la experiencia en la Nucía, la lesión aquella que tuviste y demás, no sé si se puede decir que este es el punto de partida, la eclosión de verdad de Manu Lama.
Sí, pues bueno, es verdad que he tenido dos lesiones complicadas, dos lesiones de larga duración y bueno, pues gracias a Dios me estoy encontrando muy bien. Con el paso de los partidos me encuentro cada día mejor y sobre todo eso, que me están respetando las lesiones, crucemos los dedos y que bueno, que también he hecho una muy buena pretemporada, que al final yo creo que eso es la base de todo. Y sigo trabajando, pues bueno, pues para un poco para fortalecer todas esas zonas que de las que estaba lesionado y bueno, la verdad que me estoy encontrando muy bien y la verdad que ojalá pueda seguir esta dinámica porque también va a ayudar mucho al equipo.
Es que Manu, uno habla de vez en cuando con directores deportivos, con gente así del mundo del fútbol y a mí particularmente me han dicho en alguna ocasión, ojo con Manu, por saberlo, ojo, situación contractual, Manu.
No, yo tengo contrato con el Fuenlabrada y bueno, a ver qué pasa, pero bueno, yo tengo contrato con el Fuenlabrada y estoy muy muy feliz aquí en Fuenlabrada porque es un club, la verdad, que desde que llegué el primer día es un club muy familiar y sobre todo que tenemos un grupo muy unido y sobre todo que hay mucha comunicación entre pues eso, la gente Iriba, Sanuarbe, Melgar. Yo creo que tenemos una conexión muy buena y la comunicación también es muy buena, es un club muy familiar y estoy muy muy contento aquí.
Bueno, pues eso es lo positivo, ¿eh? Al final en el mundo del fútbol es tan tan cambiante que si uno encuentra un sitio en el que estar a gusto y estar contento, pues eso que te lleva. Manu, ¿tú quieres añadir algo más? No sé, algo, si te quieres dirigir a la afición del Fuenla o ahora que tienes este espacio, y si no, pues lo vamos dejando por aquí.
Bueno, ya lo dije al final del partido en la entrevista que me hizo el club. Nada, que sobre todo agradecerles porque sí es verdad que hace muy poquito estaban prácticamente peleando por el ascenso a Primera División y ahora, pues bueno, el estar peleando ahí semana tras semana, peleando con equipos que a priori hace unos años no se esperaban, pues bueno, eso tiene también mucho mérito que semana tras semana estén apoyándonos, sobre en las buenas. Sabemos que siempre están, pero es que lo importante es que estén en las malas y en las malas también están. Así que, nada, sobre todo agradecerles y decirles que sigan confiando en este equipo porque lo va a dar todo.
Pues sí, señor. Oye, Manu, que ha sido un placer charlar contigo, conocerte.
Muchas gracias, Nacho.
Y lo que
igualmente.
Lo que te he dicho al principio, que lo encarriléis antes porque si no a Paula le va a dar algo.
A Paula y a todos.
Sí, señor. Oye, pues cuídate mucho, Manu, que ha sido un auténtico placer. Nacho. Un abrazo.
Igualmente, un abrazo.
Calor de una fogata. Te regalo una canción bonita, de esas que te hacen cosquillitas. No es una canción de amor cualquiera, es una invitación pa' que me quieras. En el callejón de la esquinita, yo te dejaré la letra escrita. No preciso que me digas nada, con solo despertarme en tu mirada.
Venga, pues vamos a continuar ya casi para cerrar esta edición de Balón de Bronce para charlar con alguien que conoce, iba a decir que conoce muy bien, bueno, que es el que mejor conoce este espacio y que, pues bueno, pues está metido también en otras muchas historias y entre ellas un proyecto en formato podcast que ya lleva unos meses ahí en funcionamiento que se llama Local Legends y nosotros queríamos evidentemente charlar de ello y que nos lo contara, pues insisto, quien mejor conoce esta casa y en particular este espacio que nosotros, sino Rafa Máinez, y con él vamos a charlar. Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Nacho? Muy buenas. Siempre me hace ilusión estar por Balón de Bronce, que ya sabes que al final es especial siempre.
Hombre, pero además te digo que estamos intentando dejarlo como tú lo tenías y tener el producto bien. Yo, si tú estás contento, nosotros aquí estamos felices, ¿eh?
Sí, hombre, está bien. Está guardando bien la casa, muy bien.
Eso está bien. Oye, Rafa, bueno, primero, ¿cómo estás? Que estás ahí metido en un montón de cosas, ¿no? ¿No te da tiempo casi a descansar o sí?
Bueno, a ver, el trabajo normal, que al final el trabajo ya sabes cómo es, que solo es una cosa, pero engloba mucho. Y luego, pues sí, en base a un proyecto nuevo que se llama Local Legend, como has dicho, que es un podcast también con un poquito de marca de ropa y tal, que además sacamos esta semana la primera prenda, la sudadera, y la verdad es que bastante contento porque es lo que me permite seguir ligado pues a esos protagonistas que yo en su día pues tenía Balón de Bronce. Y te digo más, ya no solo en Primera Federación, pues al final el Balón de Bronce te limita un poco al fútbol modesto,
sí.
Pero aquí también quiero tocar al periodista, a, no sé, a personajes del deporte, pero que no tengan que estar siempre ligado a la categoría de bronce, así que poco a poco ahí vamos, ¿no?
Oye, ¿y cómo te surge esa idea, el click? ¿Lo tenías, lo barruntaba desde tiempo atrás, lo tenías ahí en la cabeza?
Es verdad que el formato podcast, ya que vamos a decir de él, que no está inventado ya, ¿vale? Pero con el cambio de trabajo y con esa falta de cercanía a este tipo de fútbol o a estos protagonistas, ya sabes, o si no, pues al final os digo que la tele va a otra velocidad, sí. No es como la radio que te entra todo, y en la tele tienes que ir más condensado, ¿no? Y ese punto de cercanía con el protagonista, esa cercanía con el invitado, pues es verdad que yo en la tele no la estoy teniendo este año, hago uh-huh. muchas otras cosas, pero no eso precisamente, y es por lo que me dio el clic hace unos meses, en octubre, de crear algo para... simplemente para yo poder seguir ligado al invitado de turno y también para disfrutar de una conversación, de una charla, que a mí es lo que más me gusta y me gustaba, vamos, el formato entrevista y el formato podcast.
Bueno, es verdad que en este tipo de categorías es muy agradecido también por eso mismo, ¿no? Por el formato y por el protagonista, ¿no? Que al final, de alguna manera, yo por lo menos en la experiencia que estoy teniendo, Rafa, sí. Es verdad que llegas mucho más al jugador, al profesional y bueno, como que se te abren un poco más, ¿no? Eso, el trabajo que tú tienes de años, pues imagínate, ¿no? La cantidad de gente que tendrás ahora a la que recurrir, ¿no?
Claro, es verdad que te abre mucho las puertas, balón de bronce, ojalá pues en tu caso pues también dentro de 4, 5, 6 años vean la agenda que haces de gente de esta categoría, es increíble. Y es verdad que lo que me pasaba en la radio, que al final hay más tiempo que en la tele, pero al final es una hora de programa, tú
claro,
lo sabes.
Sí.
Y no te cabe bien muchas cosas que te podría disgustarlas con tiempo y si a los 10 minutos como mucho, a los 15 las tienes que despedir.
Sí.
De hecho esta semana grabo una con Yuri, que claro, me acuerdo que tuve en verano una con él, que fue en verano, no en balón de bronce, sino en marcador, que tuvimos más tiempo, que fue media hora, que fue una charla de su carrera, y quiero repetirla, y hablé con él hace poco, les ha encantado, y joder, son charlas de las que da tiempo a degustar bien lo que piensa el personaje y todo, ¿no?
La de Yuri apetece, claro. Yo hablé con él también a principio de temporada, y es un tío que es encantador, de los que tiene conversación.
Es una entrevista, Nacho, que tú no puedes hacer en 10 minutos.
Exacto.
Corriendo. Con Yuri tú no... Ya que tienes a Yuri, no solo puedes preguntarle por el partido del Toralín del domingo, sino que tú tienes que exprimirle, tienes que preguntarle anécdotas, vivencias, pensamientos. Es un tío de casi 40 años. Bueno, si no los tiene ya, ya no me baila un poco la cifra.
Sí, yo creo
pero
que
bueno,
sí.
Pero bueno, es una...
Y más, incluso.
Sí, yo creo que le queda... Sí, yo creo que le queda poquito a los 40... No lo sé, bueno, al caso, que son personajes que para este tipo de formato, pues son muy agradecidos. Y por eso quería... Bueno, pues hemos tenido a Pedro León hace poco, a Willy Ledesma, a Manu Molina... Gente que tiene discurso y que te puede contar muchas historias.
Mira, 41 años tiene Yuri, 42 cumple en agosto. O sea que fíjate, si tiene cosas ahí para contarte. ¿Hay alguna de las que hayas hecho o de las que te queden por hacer, no sé, una y otra, que te haga especial ilusión? O sea, ¿alguna de las que hayas hecho que hayas dicho, joder, esta que bien ha salido?
Pues mira, es que justo me la han preguntado esta mañana en una charlita que he dado y he dicho la de Yuri. He dicho que al final no siempre tienes que centrarte en el nombre, porque la gente me preguntaba esta mañana ¿cuál es la entrevista más especial que has hecho? Y a ver, hablas con mucha gente, le he dicho algo del Bosque hace unos años, pero al final dije, la que más disfruté desde hace poco fue la de Yuri, porque no tiene, o sea, solo con la charla que fue, da igual quién sea, ¿no? Y eso que él es una leyenda, de este fútbol. Pero yo creo que este mes, ya he hablado con él, está encantado. Bueno, la de Pedro León fue genial, pero este mes tengo concretado una con Lucas Pérez.
Y muy buena.
Esa tiene que ser pues del mismo estilo, ¿no? De ese estilo de hablar con calma, que te cuente, teorizar un poco sobre el fútbol. No sé, tengo muchas ganas, la verdad.
¿Y hay alguna que te apetezca sobremanera? De estas que dijera, joder, pues si pudiera, ¿no? No te hablo tanto de las que tengas a mano o que tú digas, oye, la puedo hacer, ¿no? Sino, no sé, con un personaje, un futbolista, un deportista, alguien, ¿no? Ligado al mundo del deporte, que tú digas, joder, ¿cómo me apetecería?
Que sea más accesible así a bote pronto, sí me encantaría una buena charla de humana y de fútbol con Dragui Saúde.
Ese es bueno.
Sí me gustaría. Pero que sea más inaccesible y que me apetezca más a nivel general, te voy a decir dos nombres. Raúl González Blanco, me apetecería mucho hacer, y Xavi Alonso. Pero son nombres que ahora mismo son muy inalcanzables en ese sentido. Pero son charlas que Xavi Alonso tiene que dejar una charla. Tú piensas que a Xavi le ha entrenado Guardiola... Ancelotti, Mourinho, y ahora es lo que es, ¿no? Pero no sé, luego hay mucha gente, luego hay gente de fútbol de segunda división, por ejemplo. Quiero también hacer otra con Diego Cervero, que ahora es el doctor del sanluqueño, el médico, y al final no he vuelto a hablar con él desde que tiene ese punto de médico y no de futbolista, y siempre yo te lo recomiendo, con Cervero, porque te hable de lo que te hable, va a tener una conversación increíble.
Pues me lo apunto, me lo apunto. Yo lo tenía ahí de cuando jugaba, que era un jugador de estos que garantizaba siempre, ¿no? Rendimiento. Y bueno, pues me lo tengo ahí, o me lo apunto. Ahora que me lo recomiendas tú, me lo apunto. Y Rafa, bueno, ¿esto qué periodicidad lleva? ¿Lleva alguna en
Local
concreto?
Legends.
Sí, Local Legends.
Bueno, la idea que yo... Bueno, somos cuatro, digamos, en el grupo humano que hacemos Local Legends. Además, estamos muy desperdigados. Yo soy el único de Madrid, luego la diseñadora es de Valencia, es amiga mía. Digamos que la otra parte del cerebro de Local Legends, más en la parte de ropa y de gestor y estas cosas, pues es Juan, un amigo mío que vive en Sevilla. Y luego me está echando una mano también a nivel comunicativo y de entrevistas. David, que bueno, es un compañero, es el jefe de prensa del Guadalajara, que es un crack. Y yo le conocí hace unos años que fui a ver al Guadalajara, me enseñó cómo tenía estructurado el club. La verdad es que yo flipé, porque es un chaval de 25 años y tenía todo en nivel de medios y en redes. Bueno, y me está ayudando bastante con todo esto. Y periodicidad, pues yo sin agobios, porque no quiero agobiarme, que para eso ya tenemos nuestro trabajo diario. Sí, es verdad que lo solemos hacer emitimos una charla cada semana, cada 15 días. Bueno, a ver cómo podemos mantener un poco el equilibrio. Estaba pensado para hacerlas presencial aquí en Madrid, pero bueno, tenemos apalabrado un estudio de podcast que la verdad es que nos dejó un poquito tirados a última hora
Vaya.
y tuvimos que improvisar ya con videollamada, pero bueno, al final esto no quiere decir que sea que hagamos menos o que tengamos menos ilusión. Al final la idea era para mejorar el producto en cuanto a imagen, inversión y tal, y eso te lo da un estudio de podcast, pero bueno, ya llegará, ya llegará.
Sí, no, y además que, bueno, que al final, oye, esto es para escucharlo reposadamente también, ¿no? El que quiere imagen, evidentemente, le da otro toque, pero al final el formato podcast este que te acompaña, pues como tú, por ejemplo, ahora, ¿no? Que si vas en el coche o alguien que esté haciendo deporte y le apetezca escuchar algo más reposado o esté en la cama antes de acostarse, pues al final hay que decirle que Local Legends no solamente está en YouTube, para el que quiera ver ese cara a cara, ¿no? Con los protagonistas, sino que también se puede escuchar, entiendo que por iVoox, Spotify, ¿no?
Sí, está en Spotify, en iVoox, en YouTube, y luego es verdad que te dará la opción Spotify de ver el vídeo también. O sea, tú puedes subir el vídeo directamente a Spotify y también te da la opción del audio, por supuesto, y del vídeo también. Es un 2x1. Es verdad que ahora lo que te da alcance para conseguir gente que te escuche son las redes, son TikTok e Instagram. Haciéndolo bien en esas plataformas, que de ahí la imagen, pues te hace que te escuche más gente. Pero sinceramente, Nacho, a mí no es que me dé igual, pero no miro los números. O sea, me refiero, sinceramente, esto es algo que no me está dando de comer, pero que sí quiero que me permita seguir disfrutando de esto, de esta profesión, de los invitados y de conocer gente.
No, y sobre todo, ¿sabes por qué, Rafa? Porque al final, yo por lo menos soy de esa creencia, ¿no? Si uno disfruta de lo que está haciendo y le gusta a él, es más fácil que le guste al que lo esté escuchando, ¿no? Y eso al final,
Por supuesto.
claro, va
No,
retroalimentando,
ya,
¿no?
ya. Y al invitado también, el
Sí.
invitado lo nota, por supuesto. Tú cuando tienes a... Mira, hoy lunes hemos sacado, bueno, ya hemos sacado la entrevista con Josep Calavera, que es jugador del Castellón. Joder, grabamos el otro día a Javier Medina del Antequera, que son charlas reposadas, que quizás les tienes en la radio, si les tuviesen en Balón de Bronce, les haces 10 minutos
Sí.
y de aquella manera. Aquí he disfrutado mucho de ese tipo de charlas, que se irán publicando poco a poco. Y no sé, quiero hacer a partir de 2 semanas así alguna con algún periodista, que nos cambie un poco de tercio, que sea alguien que esté en la élite y que haya mamado también el fútbol de abajo. Y no sé, todavía estoy pensando y creo que dará un toque distinto a también a todo, ¿no? Será algo muy interesante para los chavales que quieran ser periodistas o para la gente que siga el fútbol y que pueda haber una charla con algún periodista que lleva toda la vida.
Sí, pues oye, pues seguro que está muy bien y lo recomendamos, claro que sí, evidentemente, igual que recomendamos ese podcast Local Legends. Pues Rafa, antes de echar aquí el cierre a esta entrevista, que se nos está pasando el tiempo volado, Rafa, yo me tiraría aquí charlando contigo tiempo. A ver, tú eres hombre de Primera Federación, sabes perfectamente, bueno, y de otras categorías, ¿no? La sigues al dedillo cada fin de semana. Valoración hasta ahora. O sea, tú imagínate que no hubieras hecho la entrevista con Calavera. ¿Qué me dices, Castellón o Ibiza?
Yo creo que Castellón,
Castellón.
pero ya sabes que esto
Sí, muy
varía cada día,
cambiante.
una locura.
Sí,
Es
sí.
verdad que no hago el seguimiento que sí hacía el año pasado, que sí me metía mucho más en la jornada, sí sé, estoy puesto de todo, pero no tanto como el año pasado. O sea, el otro día fui a una entrevista a un canal de Twitch y me dijeron, danos 5 nombres de primera ref. Obviamente los saqué, pero te cuesta porque tú estás tanto metido como hace unos años, ¿no?
Claro.
Pero sí, Castellón de momento, pero ya sabes que esto, calendario, rachas, no sé, yo creo que el Castellón por su estilo de juego está un poquito más cerca de ganar que el equipo de Romo, pero vamos, el Ibiza, a ver qué decir de Ibiza también con la temporada que está haciendo, es que tiene los mismos puntos, pues entonces es un poco, no sé.
Si no has podido ver, Rafael, Castellón Ceuta de ayer, échale un ojillo, aunque sea a los highlights estos extendidos, que es una auténtica locura, es una delicia el partido de este fin de semana, el Castellón Ceuta. Y otra cosa que te iba a decir, vengo de charlar con Manu Lama y él me ha dicho, joder, el Depor va para adelante, yo le doy el favoritismo máximo en el 1. ¿Comparte, Rafa Maínez?
Yo creo que sí. ¿Te ha contado Manu, antes de hablar del Depor, el tema de su padre, que es su mayor fan?
No le he querido preguntar por el tema de Manolo.
Yo alguna vez este año he ido al Fernando Torres muy rápido,
¿sí?
y su padre en la grada es, vamos, es padre, no es Manolo Lama, ¿sabes? Nada, pero bueno, muy bien, muy bien. Y es un gran Manu y bueno, y Manolo también.
Sí,
pero
sí.
No, el Depor, la flechita para arriba la tienen. Y cuando se tiene eso, pues es muy difícil que no sea el máximo favorito. Y además, bueno, el Lugo ya está descartado, en mi opinión. La Ponfe está allá arriba peleando, la Cultu también. No sé, son equipos que en cualquier momento pueden despegar. Pero es verdad que el Depor ya tiene esto, que no ha tenido ningún año desde que está en primera ref o segunda B. Que es esa confianza de equipo de verdad que asusta, ¿no? Este es el primer año que creo que vemos al Depor asustar.
Sí, y que además se ha quitado un poco las dudas desde hace un mes, que después de perder el partido en León parecía que había el enésimo match ball para Idiáquez, bueno, pues se lo mantuvieron, tuvo ahí su confianza y ahora ha enganchado 4 victorias seguidas y este fin de semana visita al Tarazona, o sea, recibe al Tarazona en Riazor, así que habrá que estar también pendiente de ese partido. Rafa, ¿hay algo más que tú quieras añadir? Bueno, por supuesto invitar a la gente porque estaréis también en Twitter, ¿no? En redes sociales, Local Legends.
Estamos ahí subiendo el contenido de las entrevistas, la verdad, dentro de poco también veréis pues un poco la ropa que vamos teniendo y nada, pues que a disfrutarlo y espero que a la gente le mole y el feedback que he ido recibiendo pues poco a poco está guay, así que es verdad que depende de la red social, pues ves un, no sé, un tipo de crecimiento u otro, ya sabes que TikTok es otra película distinta a Instagram, pero bueno, ahí estaremos y solo decir que me estoy pensando ir el domingo a las 12 al Málaga Recre.
Uf, está partidazo.
Trabajo el lunes, pero el domingo a las 12 me daré tiempo a volver. Pero estoy pensándolo, no sé si me atreveré.
Pues mira, es partidazo, buen sitio, la Costa del Sol es para quedarse a vivir allí.
Maravilla.
Bueno, una auténtica luz. Me lo has dicho y me ha dado envidia ahora mismo, Rafa, o sea que
claro.
Mira que la tengo cerca, ¿eh?
Así que nada, lo dejo, Nacho.
Muy bien, oye, Rafa, pues ya está, todo el mundo, en las redes sociales, Local Legends, que esté pendiente de YouTube, de Spotify, de iVoox y que se va a encontrar un producto muy chulo. Rafa, ¿qué te voy a decir a ti? Que este es tu programa, este es tu sitio, así que cuando tú quieras, pues aquí tienes el micro abierto para lo que sea.
Muchas gracias, Nacho, que vaya bien y mucha suerte, ¿vale? Un abrazo grande.
Pues por aquí lo vamos a dejar esta semana en Balón de Bronce. Seguro que, bueno, quien más y quien menos está sabiendo más o menos quién está sonando, que no es otro sino Asher, que nos regaló un gran show, lleno de increíbles colaboraciones en el halftime de la Super Bowl. Y bueno, aprovechando que hoy cambiamos un poquito el horario y que estamos ocupando el tiempo de los queridos amigos de Touchdown, pues hacemos un mini guiño a todos aquellos que les guste también este espacio de Super Bowl. Ya saben que ganaron los Chiefs 25-22 a los 49ers con una actuación estelar de Patrick Mahomes. Eso, nos queremos despedir con quien fue la estrella del halftime, del descanso, que no fue otro sino Asher, aunque se esté hablando muchísimo de la reina del pop, de Taylor Swift y ese beso apasionado con Travis Kelce. Lo dicho, vamos a despedirnos esta semana con esta canción que está sonando de Asher, DJ God Us Falling in Love, con Pitbull. Y como hacemos siempre, deseándoles pues que pasen una gran semana, deseándoles suerte a sus equipos y deseando, por qué no, que estéis aquí la próxima para más Balón de Bronce en Radio Marca, en la radio del deporte. Ha sido un auténtico placer. Gracias por haber estado ahí. Chao.
my life is a movie and you just TiVo. Mommy got me twisted like a dreadlock. She don't wrestle, but I got her in a headlock. Never, never do make a bedrock. Mommy on fire, psst, red hot. Bada bing, bada boom. Mr. Worldwide as I step in the room. I'm a hustler, baby, but that you knew. And tonight is just me and
baby,
you,
tonight,
darling.
The DJ gun is falling in love again.
Mr. Worldwide, let's take over
yeah,
the world.
Baby,